Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Qué terrible, ¿eh? Qué fatalidad lo que ha ocurrido a las puertas del Colegio Monte Alto de Madrid. Ese atropello que ha costado la vida a una niña de 6 años y que ha dejado a dos más, de 10 y 12 años, heridas en el hospital. Están estables dentro de la gravedad. La policía está investigando lo sucedido, pero todo parece indicar que se trata de un accidente, que la conductora se confundió, conducía un coche automático, no está claro si iba a aparcar o a salir, pero parece que quería dar marcha atrás, se equivocó y metió la marcha directa, aceleró, salió disparada hacia adelante, se subió a la acera y arrolló a las menores. La mujer dio negativo en alcohol y drogas. Era una madre, en definitiva, que fue como tantos días a recoger a sus hijos y cometió ese error fatal. Allí mismo se tuvo que montar un hospital de campaña para atender a las niñas heridas antes de su traslado al hospital. Y allí mismo se tuvo que atender también numerosas crisis nerviosas porque lo ocurrido causó una enorme conmoción. Hoy hay dos familias rotas, la de la pequeña fallecida, esa chiquitina de 6 años, pero también la de esa mujer, esa conductora que tendrá que vivir el resto de su vida con ese peso sobre sus hombros. Lo que ha pasado en este centro escolar de Madrid ha puesto de nuevo el foco en la movilidad y la seguridad en torno a los colegios. En los últimos días se han registrado también atropellos en otros puntos de España. Este miércoles, sin ir más lejos, el de un niño en Lugo o el pasado 27 de octubre, en la línea de la Concepción, en Cádiz, el de otros dos menores. Cada día, 8.216.000 escolares de primaria, secundaria y bachillerato acuden al colegio en nuestro país. De ellos, casi 4.5 millones son niños pequeños, de educación infantil y primaria. Niños que tienen entre 3 y 12 años y a los que hay que acompañar, lógicamente, sobre todo a los más pequeñitos. Igual, con 11 o con 12 años, si vives cerca, pues ya pueden ir solos, pero los otros no. A los pequeños les tiene que llevar a alguien. Todos los que somos padres sabemos lo que pasa a la entrada y a la salida de los centros escolares. El jaleo que se monta con una multitud de niños esperando a la puerta, otros cruzando por los pasos de cebra, coches en segunda y hasta en tercera fila. Las prisas también con las que se va. Y siempre hay que estar con mil ojos para que un pequeño no cruce solo o salga a la calzada donde pasan los coches.
Imposible de aparcar y todos los días es una auténtica gincana. Con coches en doble fila, montados en las aceras, la policía a veces da una vuelta por el colegio y, bueno, en varias ocasiones hemos tenido que parar a algún niño pues a punto de que le atropellaran.
Es una gincana, nos dice Elena, esta madre. Pues esta escena que nos describe ella se repite en muchísimos de los 28.500 colegios que hay en nuestro país. Las ordenanzas municipales regulan la seguridad vial en torno a los colegios. Lo normal es que no se pueda circular a más de 30 kilómetros por hora en esas calles donde hay centros escolares. Y es la policía local la que controla el tráfico en los puntos más conflictivos. Es un debate que siempre está ahí. ¿Están los entornos de los colegios suficientemente protegidos? ¿Se puede hacer más para garantizar la seguridad de nuestros hijos? Y yo iría incluso más allá. ¿Abusamos también los padres del coche para llevar y recoger a los niños del cole y les restamos autonomía empeñándonos en llevarlos hasta la misma puerta del colegio cuando a lo mejor a cierta edad ya podrían ir solos? Pues son preguntas de un tema vial y vital sobre el que yo creo que todos deberíamos reflexionar. Es viernes 5 de noviembre, un día que tiene también otras noticias destacadas y que debes conocer a esta hora y que te adelanta ya Ángel Correas.
Abatido por la policía, un hombre armado con un cuchillo con el que amenazaba a los viandantes a la puerta de un centro de salud de Villaverde, en Madrid. Se trata de un indigente de origen subsahariano con numerosos antecedentes. Al llegar la patrulla ha herido a un agente. Tras recibir un disparo en una pierna, este hombre ha seguido con sus amenazas, por lo que ha sido abatido. Pfizer anuncia una píldora experimental para tratar el coronavirus que, según esta empresa, reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90%. La compañía farmacéutica ha publicado hoy los resultados preliminares de un estudio realizado con 775 adultos. Y sigue bajando el número de nacimientos en España. En lo que llevamos de 2021 han nacido poco más de 251.000 niños y niñas, un 6,23% menos que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Las caídas más importantes se han dado en Ceuta, un 21,03% menos que en 2020, y Melilla, con casi un 30% de nacimientos menos que en el año prepandemia. Por contra, el número de nacimientos sí que ha subido, mira, en Aragón, en Cantabria y en Andalucía. Y la Santa Sede acaba de confirmar que el Papa Francisco viajará a Chipre y a Grecia del 2 al 6 de diciembre. Visitará las capitales de los dos países, Nicosia y Atenas. También va a viajar a Lesbos. Será la segunda vez que el Papa visite esta isla griega. En 2016 entró en el campo de refugiados de Moria y a su regreso de ese viaje subió a su avión a tres familias sirias de las que sigue ocupándose en Roma. Y este mediodía se ha clausurado también la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos. El presidente elegido para los próximos 4 años, el religioso dominico Jesús Díaz Sariego, ha destacado la necesidad de cambiar todos juntos en comunión para responder lo mejor posible a la presencia y el trabajo de los religiosos en medio de la sociedad.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Xavi ya es el entrenador del Barça y además tenemos a Luis Enrique con la lista de la selección.
Sí, el Barcelona todavía no lo ha hecho oficial, pero sí el Al-Sadd, que anuncia que se ha pagado la cláusula y que además los dos clubes van a colaborar en el futuro. Así que Xavi Hernández llega mañana a Barcelona. Y ha habido lista de la selección para jugarnos la clasificación para el Mundial ante Grecia y Suecia. La gran novedad es Brahim Díaz y vuelven Ansu Fati y Carvajal. Está compareciendo ahora mismo Luis Enrique en rueda de prensa. ¿Qué es lo que está diciendo Miguel Ángel Díaz?
Está terminando esa comparecencia. Dice Luis Enrique que esta semana sí el equipo va a tener que soportar mucha presión buscando la clasificación para el Mundial, pero que les ve preparados, que no se arriesgó con Ferran en la anterior ventana cuando cayó lesionado en la final ante Francia. Además dice que no quiere saber nada de su futuro hasta después del Mundial de Qatar, que hay que tener cuidado con Ansu Fati y Carvajal, que es otra de las novedades. Ha dicho esto sobre el lateral del Real Madrid.
Yo creo que no ha habido una sola convocatoria en la que si Dani Carvajal estuviera en condiciones, es decir, que no estuviera lesionado, no hubiera faltado ninguna de las convocatorias. Muy contento de volver a tenerlo en su nivel, porque así lo he visto. Siempre hemos estado pendientes de su estado.
Los partidos son la semana que viene, el jueves y el domingo.
Gracias, Luis. Estás en Mediodía COPE.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su foro Salud y Bienestar. Grandes profesionales del mundo de la investigación sanitaria analizan en profundidad las enfermedades raras. Te esperamos el 9 y 10 de noviembre en nuestro espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife. Más información en www.cajacanarias.com.
El Sausal te invita a la Feria del Comercio y la Cultura en la Calle, un extenso programa dedicado al comercio, la cultura y la manzana reineta. 6 y 7 de noviembre, Plaza del Príncipe, talleres, concursos y las actuaciones de Son 21, Los Vándalos y Salvapantallas. Todo en elsausal.es.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 10:30 de la mañana las guerreras tratarán de sumar de a 3 lejos de la isla. En directo desde la ciudad deportiva La Orden, Sporting Club de Huelva, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. En las voces de Berto Mata y Sandro Arrufat. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes, a través de su Centro de Fotografía, presenta la 16ª edición de Fotonoviembre. Exposiciones, publicaciones y talleres a partir del 22 de octubre. Fotonoviembre 2021. Organiza Cabildo de Tenerife. Más información en fotonoviembre.org.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro Auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 10 minutos, continuamos desde COPE Tenerife, actualizamos la información. Aida Martínez.
La ONG Sonrisas Canarias ha recibido este viernes 20 toneladas de productos de primera necesidad del Fondo Europeo de Ayuda Alimentaria. El presidente de la organización, Luis Febles, ha explicado en COPE que esta mercancía se comenzará a distribuir desde el próximo lunes a 3.600 familias de la isla.
Alimentos como es aceite, arroz blanco, cacao, conserva de atún, galletas, garbanzos cocidos, leche entera, por supuesto, macedonia de verduras en conservas, pasta alimenticia tipo spaghetti, perritos infantiles de fruta y de pollo y fruta en conserva. Casi 20 toneladas que se han repartido entre los usuarios asignados que en unos listados que hay que tiene la Comunidad Europea de aquí de la ONG Sonrisas Canarias. Aproximadamente serán unas 3.600 personas que se beneficien de aquí a diciembre, noviembre-diciembre.
Bueno, hay que recordar que estas familias están en situación de extrema pobreza y nos vamos a ir a La Palma porque las primeras lluvias que han empezado a caer con consistencia desde el inicio de la erupción están por un lado mejorando la calidad del aire, pero están empeorando las labores de limpieza de la ceniza. Sebensuí Hernández, el responsable de una empresa encargada de estas labores.
Hombre, pues con agua casi que se duplica el peso, ¿no? Ya vemos, esta mañana caían unas gotitas, serenaba un poco y complica las labores de limpieza. Porque lo que son las barredoras le cuesta más levantar la ceniza y meterla en la cuchara de la máquina de limpieza y entonces pues lo complica todo. También se puede apreciar pasando por dentro del municipio la tensión en los vecinos apresuradamente corriendo, retirando las cenizas de las cubiertas de las viviendas.
Y vamos precisamente a volver a la isla de La Palma. Saludamos a nuestro compañero Santiago Morollón. Buenos días.
Hola, buenos días. A las 12:30, en unos minutos, comienza la comparecencia de Pedro Sánchez en el Cabildo Palmero, en lo que es su sexta visita a la isla, en esta ocasión para ver cómo evoluciona la situación. Y también en esta ocasión, en medio de las quejas de algunos afectados por el volcán, que critican el que no se haya agilizado más la llegada de las ayudas por parte de las administraciones públicas, así como que no se les haya permitido la concentración que esta mañana a la 1:00 p.m. querían realizar en los llanos de Aridane. Esta tarde, por cierto, hay otra convocatoria, en este caso por parte de la plataforma de afectados por el volcán de Cumbre Vieja, que continúa este viernes emitiendo una gran cantidad de ceniza. Y mientras tanto, el Ayuntamiento del Paso empieza a dar este viernes también las primeras ayudas a los afectados procedentes de las donaciones hechas por particulares y empresas de casi todo el mundo.
Muy bien, gracias Santiago, gracias Aida. Hay una noticia, sin salir de la actualización, que me ha llamado particularmente la atención y que quería destacar con todos ustedes, y es que la primera vacuna contra el cáncer de mama ha empezado su ensayo en humanos. Su objetivo, lógicamente, es prevenir este tipo de carcinoma, ¿no? Hablamos de científicos del Cleveland Clinic Lerner Research en Estados Unidos, Institute, que están trabajando en esta posible vacuna, y la verdad es que siento curiosidad por saber cómo actúan este tipo de vacunas, porque claro, hemos hecho un máster en vacunas en los últimos tiempos con respecto al coronavirus y asociamos este tipo de fármacos, pues eso, a combatir un virus, pero ¿cómo es posible que combate una enfermedad de este tipo? Para aclarárnoslo, aunque el proyecto está todavía en una fase muy embrionaria, y para hacernos una idea, es un placer saludar a la doctora Josefina Cruz, que es oncóloga médica del Hospital Universitario de Canarias. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, muy bien. Desde fuera parece por lo menos una gran noticia de cara al futuro. Yo no sé si podemos estar esperanzados con este tipo de vacunas, doctora.
Bueno, la verdad es que lo que os puedo decir es que no tiene la misma orientación de lo que entendemos por una vacuna para prevenir el contagio de un virus.
Claro, porque en la cultura popular asociamos vacuna a lo que es un virus, sí, a lo que es una infección, no. pero
en oncología ya tratamos con vacunas, sí, ¿vale? Ya tratamos con terapias dirigidas, que las llamamos vacunas, en pacientes con cáncer de mama, ya lo hacemos en tipos que no son triple negativos, sino que expresan una proteína llamada HER2 y sí, que ha revolucionado el mundo del tratamiento del cáncer de mama en estas pacientes y que ha mejorado mucho sus expectativas de curación. Esta noticia que ha dado un poco de revuelo en la prensa es un nuevo fármaco que tiene, pues eso, que tiene un fundamento en lo que es cómo actúa una vacuna, sí, pero no para prevenir que tengamos un cáncer de mama, sino para tratar de momento en cánceres de mama que se han tratado con quimioterapia, que son el tipo triple negativo y en sí, que solo tenemos en este momento solo quimioterapia. En estos tumores no tenemos ni tratamientos de pastillas dirigidas ni tratamientos de vacuna como la que te he comentado de la expresión del HER2. Y es un estudio en el que va basado en aquellas pacientes que se les ha dado quimioterapia previamente antes de operar, las operamos y cuando las operamos observamos qué hemos hecho en el tumor. Y cuando el tumor no se ha muerto del todo, al sacarlo de la mama, es un signo de mal pronóstico. Y ya normalmente lo que hacemos en la actividad diaria es darle una nueva medicación de quimioterapia para mejorar ese pronóstico. Bien, bien. Pues en lugar de hacer eso, lo que están intentando probar los americanos es hacer esta vacuna en aquellas pacientes en las que no hemos conseguido destruir ese tumor cuando lo hemos operado y hemos visto que quedaban células vivas, para disminuir el riesgo de que pueda haber metástasis en el futuro. Bien. Y de momento es la indicación que se está empezando a usar y además de forma muy preliminar, porque estamos todavía en el desarrollo que se dice fase 1. ¿Qué quiere decir un fase 1? Pues que todavía no conocemos si puede dar toxicidad, si puede ser peligroso para la paciente. No sabemos tampoco si esa actividad que se ha visto en ratones se va a ver en humanos. O sea que todavía es un estudio muy, muy preliminar, con una base científica muy buena de los estudios en ratones e in vitro, pero que todavía nos queda un largo camino por recorrer para saber si ese tipo de vacuna en triple negativo va a tener un impacto y va a ser un tratamiento que luego podamos poner en la práctica en nuestra actividad.
Pero vamos, por explicarlo así muy sencillamente, el objetivo que va a buscar este fármaco es estimular el sistema inmune para luchar contra el cáncer, ¿no? Digamos.
Eso, bien. Igual que hace la inmunoterapia, pero claro, a través de otro mecanismo distinto, es lo que intentaría hacer esta vacuna nueva, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo que tengo que decir, y quiero animar a todas las pacientes o familiares de pacientes, que sigue muy activo el desarrollo en investigación en cáncer de mama, que va muy deprisa. Y de hecho hay a las puertas nuevos fármacos que están pendientes de aprobarse en cáncer de mama y que ya los frutos son muy, muy positivos y que creo que vamos a poder tener en nuestro arsenal terapéutico en poco tiempo, dependiendo de lo que tarde nuestro país en aprobarlo, que eso es otra cuestión, pero que ya hay cosas nuevas que vamos a incorporar poco a poco en un futuro próximo.
Bueno, pues nos quedamos con esas noticias esperanzadoras y le agradecemos muchísimo a la doctora Josefina Cruz que nos haya aclarado exactamente el alcance de esta nueva posibilidad. Doctora, gracias, de verdad, un saludo, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Y
hasta luego.
Semana.
Hasta luego. Igualmente. Bueno, leo mensaje en el 610-8011 rápidamente. Dice, por favor, hablen con el subdelegado. ¿Se puede dar una utilización indefinida? ¿Se puede uno manifestar 6 meses continuos? ¿Que arreglen lo estropeado en la plaza? ¿Qué dice el subdelegado del gobierno? Bueno, amigo, ayer hablamos con el delegado del gobierno, con Anselmo Pestana, y efectivamente reconoció que le habían dado la autorización, pero es que insisten, el problema es que insisten desde la delegación del gobierno que esto es un tema de la competencia del ayuntamiento, que es lo que yo no entiendo desde el primer momento. Otro oyente que dice por aquí, si un comerciante de la Plaza de la Candelaria monta unas mesas y vende sus productos, ¿quién desaloja? ¿El ayuntamiento o el subdelegado del gobierno? Ves, todo el mundo haciéndose la misma pregunta. Otro oyente que dice por aquí, a los acampados una alternativa es trabajar. Yo no puedo estar acampado 4 meses, porque si no, no puedo pagar mi hipoteca. Otro mensaje que dice, 80.000 personas en el Bernabéu, sí, y Calvagata no, o sí o no, se pregunta un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, y a ver, no le di a la tecla. Dice, y en Barcelona los nacionalistas ocupan la meridiana permanentemente sin autorización. Pero estos deben ser una raza superior no sujeta a la ley, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, pues si las cabalgatas normales siguen prohibidas, veo muy cruda la posibilidad de un carnaval normal con aglomeraciones. ¡Viva la nueva normalidad! ¡Saludos! Yo también lo veo casi imposible, amigo oyente, que haya un carnaval normal. En fin, otro oyente que dice, de aquí a Navidad, ¿cuántos contagios para entonces? Canarias está aumentando ya. Inglaterra hay hoy 800 por 100.000. Alemania hoy 300. Y cada día aumentan. Y cada día más turistas de estos países. Holanda obligatorio otra vez las mascarillas en todos sitios. Y Francia igual. Me parece que habrá que esperar para las cabalgatas y otras celebraciones en la calle. Es mi opinión, dice otro oyente. Bueno, 2:19. Venga, tengo que hacer una pausita publicitaria y vamos con más temas de actualidad.
Reunión en Madrid, vuela en el día desde Tenerife Sur con Latitude Hub. Más tiempo para trabajar y todas las comodidades de un vuelo exclusivo. Espacio extra entre filas, elección de asiento gratis. Todos los martes y jueves, tu tiempo para trabajar en Madrid está con Latitude Hub. Reserva ya en www.latitudehub.com.
Exclusivo, innovador, una carta llena de productos ecológicos. Así es nuestro restaurante Laguna Nivaria. No te dejará indiferente. O si buscas un lugar especial lleno de historia, con unas instalaciones novedosas donde celebrar tu evento, no dejes de visitarnos. En el Hotel Laguna Nivaria queremos ser parte de tu historia. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este lunes, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules reciben a un equipo que no pasa por su mejor momento, aunque no se fían del mismo. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Girona Fútbol Club. En las voces de Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Latitude Hobby, Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, si es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¡Fijaro! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28 euros al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Contrata en Bocipime, Carretera General del Norte 5, junto al Centro de Salud, Tacoronte, o Calle Suárez Guerra número 2, Santa Cruz.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su foro Salud y Bienestar. Grandes profesionales del mundo de la investigación sanitaria analizan en profundidad las enfermedades raras. Te esperamos el 9 y 10 de noviembre en nuestro espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife. Más información en www.cajacanarias.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Seguimos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Les voy a invitar a que se den un paseito por La Matanza este fin de semana, que no hay que buscar excusas, que vamos, que a La Matanza siempre es un gustazo estar y disfrutar de su gastronomía y de muchas cosas, pero tenemos una feria de artesanía muy interesante que es una cita obligada, yo creo que para muchos vecinos del norte de la isla y del área metropolitana de Santa Cruz, seguro también. Saludo a la concejal de Cultura y Desarrollo Comercial de La Matanza, que es María Eugenia Hernández. María Eugenia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están todos?
Pues, espero que bien. Nosotros encantados y con ganas de visitar la Feria de Artesanía de La Matanza, ¿no?
Y yo de aquí de recibirlos, igual que casi los 40 artesanos que vamos a tener este fin de semana, estarán igualmente encantados de recibirlos y de ofrecerles pues lo mejor que saben hacer, ¿no? Sus productos, sus elaboraciones, sus piezas artesanales.
¿Qué es lo que vamos a ver exactamente? Porque creo que tienen también un apartado importante dedicado al textil, ¿no?
Sí, tenemos esta feria es la número 25.
Sí.
Lo hemos hecho de manera continuada, menos en este parón, que ya todos sabemos el motivo por el que hemos tenido que parar, ¿no?
Sí.
Pues llevamos 25 ediciones y las últimas 16, aparte de los expositores normales de artesanía, hemos dedicado un espacio importante a una monografía que va variando. Pues hemos tenido desde el cuero hace 2 años, el ajuar de novia, otros años, y este año va dedicado al textil. Y en el textil pues nos encontramos a nuestro talados y bordados, las almazuelas, esa parte textil un poco más moderna que se ha adaptado pues a la nueva forma de vida, ¿no? Y esas uniones de tela pues permiten hacer creaciones pues para colocar los móviles, algo impensable en la artesanía de pues los calados, sí, y los bordados de hace, sí, 40 años, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues vamos a poder encontrar también trajes tradicionales, polaina, la roseta, que es la para mí una de las piezas más importantes de la artesanía canaria, pues también la vamos a poder encontrar, decoraciones de tela, muñequería, pues esa parte dedicada al textil, ¿no?, que hemos llamado, sí, hilos, agujas y telas.
Bien.
Todo lo que con hilo, agujas y telas se construye, pues allí lo podremos encontrar.
No, sí. Digo que normalmente sí, hacía la feria en el mercado, pero se van este año al Parque del Montillo para el tema del protocolo COVID, ¿no?
Sí, porque aunque no tenemos la comodidad que el recinto ferial del Mercadillo en cuanto a usuario, ¿no?, porque, bueno, estamos bajo techo, las inclemencias meteorológicas no nos afectan, tenemos un pavimento, una cerámica maravillosa, un pavimento espectacular. Ahora aquí hemos primado la seguridad, ¿no?, y el dar ese puntito extra de seguridad para que la gente se encuentre, valga la redundancia, segura, y estamos al aire libre. Es verdad que las condiciones no pueden ser las mismas, pero hemos intentado crear un recinto ferial con gusto, un recinto ferial cuidado, que además está justo en el centro del Parque Natural El Montillo, que ya tan solo entrar al parque, pues ganamos en bienestar, en equilibrio, porque todo lo que ahí encontramos está en equilibrio y en armonía con la naturaleza. Entonces, bueno, pues esta feria es un plus añadido.
María Eugenia, que no se hable más, que nos vamos este fin de semana a La Matanza, pasamos una buena mañana en familia y después nos vamos a comer a alguno de los restaurantes que tiene el municipio y tenemos el día hecho ya,
Muchísimo, muchísimo. Pues aquí los espero esta tarde de 3 a 6 y tanto el sábado como el domingo de 10 a 6 de la tarde.
Muy
aquí
bien.
En La Matanza, en el Parque Natural en Montillo.
Estupendo. María Eugenia Hernández, concejala de Cultura y Desarrollo Comercial de La Matanza. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, un abrazo.
Hasta luego. 2 y 27, me voy de viaje, venga.
Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Y del fresquito de La Matanza, que allí con unos buenos vinos, eso suena un momento, me voy al fresquito de Londres, que ahí está nuestro buen amigo el turista César Sar. César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo está la cosa por Londres?
Pues bien, 8 graditos y luce el sol. Mientras haya sol, hay esperanza en Londres.
Vale. Escapas, claro que sí. Oye, Londres es una ciudad que muchos de nuestros oyentes seguramente han visitado en alguna ocasión, en alguna vez en su vida. Yo he ido 2 veces, pero es que tengo unas ganas enormes de volver. Siempre tiene cosas que ver Londres, ¿verdad?
Sí, a mí me parece que es la ciudad más cosmopolita en este lado del Atlántico.
Sí.
Si bien Nueva York es la más cosmopolita en el lado de América, en el lado de Europa, Londres es la ciudad crisol de culturas, de religiones, de mezcolanza de gente de un montón de rincones del mundo, ¿no? Así es que, bueno, me parece que requiere más que una visita. Yo he estado en Londres, no sé, la verdad es que me cuesta decirte un número, pero un par de decenas de veces, a lo mejor. Y la verdad es que siempre encuentro cosas que ver y cosas que hacer y de disfrutar y de redescubrir y verlo con otros ojos y verlo también, ¿no? En épocas diferentes del año, ¿no?
Sí.
Ahora estoy en otoño, por ejemplo, y está todo con esos colores marrones, ocres tan bonitos, los parques están repletos de hojas en el suelo. Hace fresco, pero tampoco es un frío terrible. Sí. Afortunadamente estos días no llueve y además está luciendo el sol en términos generales, así que bueno, estoy contento, ¿no?
Digo que para los primerizos en visitar Londres, digamos, para el que no haya ido nunca, sí vaya a ir unos días, ¿qué es lo que así de entrada no puede perderse bajo ningún concepto? Repito que hay muchísimas cosas de Londres y mucho claro que ver, pero las tres cosas sí que tú dirías imprescindibles, no se pierda usted esto.
Wow, pues mira, yo siempre recomiendo a toda la gente que venga que hagan dos paseos por el Támesis. Uno sí a pie, por las dos orillas. De hecho, es un paseo de más de 10 kilómetros. Es decir, hay que hacer 5 kilómetros por un lado, 5 kilómetros por otro, para tener una buena visión general de lo que es la zona del Támesis centro, por decirlo así. Y un segundo paseo por el Támesis para hacerlo en barco, ¿no? Para navegarlo hay varias empresas de barquitos que te hacen un pequeño, no lo podemos llamar crucero, un pequeño paseo en barco sí de una hora, de dos horas, incluso alguno de tres horas, con un montón de explicaciones desde el propio Támesis, desde el agua, vas a tener también otra visión distinta incluso que la que tuviste a pie, y la verdad es que eso merece la pena, ¿no? Bueno, visitar San Paul también es una visita fundamental. Estamos hablando del templo religioso, uno de los templos religiosos más importantes de Europa y del mundo. Podríamos decir que después de la Basílica de San Pedro hay que estar en la Catedral de San Paul. Incluye también, o sea, incluye, me refiero, que pagues por subir a la cúpula, ¿no? Es un camino un poco angosto, tiene muchas escaleras, pero el premio al final en la parte superior de la cúpula es una vista al centro de Londres majestuosa, preciosa, magnífica, sensacional, ¿no? Otra visita podría ser entrar a la abadía de Westminster, por la cantidad de ilustres personajes que sí allí están enterrados, además de que es el lugar que utiliza la Casa Real, por ejemplo, para la oficiar matrimonios. Es un edificio magnífico, impresionante, que por dentro es aún más gratificante que por fuera. El edificio por fuera es muy bonito, pero hay que visitarlo por dentro, la Abadía de Westminster, hay que verla sí por dentro, porque realmente es un sitio increíble, ¿no?
Yo a todo el mundo también recomiendo el Museo Británico, ¿no? A mí me alucinó de todo lo que han rapiñado los conquistadores británicos de tu imperio de miles de partes del mundo. Está todo el Imperio Británico, es increíble, ¿eh?
Sí, es increíble. La verdad es que en eso hay sentimientos encontrados, ¿no? El British Museum hay que visitarlo sí o sí, más allá de que estemos o no de acuerdo con que haya sido un expolio mundial. Algunos de esos expolios mundiales hoy en día podrían casi que justificarse, lo digo porque fíjense lo que ha pasado ahora en Siria, ¿no? Pues lo han destruido todo, prácticamente todo lo que quedaba en pie en Siria ha sido destruido, y lo que queda ahora mismo de aquella antigua cultura está en el British Museum, ¿no? Donde afortunadamente no caen bombas, no han caído nunca bombas, y está todo a buen recaudo, ¿no? Pero el Museo Británico es una visita que hay que hacerlo, ¿no? Si vienes con niños, también me gusta recomendar el Museo de Historia Natural o el Museo de la Ciencia, que son dos museos muy interesantes, el de Historia Natural y el de la Ciencia, el Museo Natural del Hombre y la Ciencia, y tienes, por ejemplo, una réplica de un dinosaurio enorme con todos sus esqueletos, de un montón de aves enormes disecadas, y bueno, la verdad es que el museo a los niños les encanta. Y a
es
los
que hay
padres,
tanto, está el del transporte, está el de la guerra también, que vale la pena verlo ahí. Es que Londres es una ciudad con muchos museos. Quizás el defecto que tiene Londres, para los comodones como yo, César, es el alojamiento, que es caro, quiero decir. O bueno, si te quieres quedar en un hotel como el que estamos acostumbrados en España, es mucho más caro. Y al final te quedas en hotelitos que son, vamos, bastante cutres, la verdad.
Sí, exacto. Sí,
el común de los mortales, el que tenga mucho dinero, pues se quedará en un gran hotel. Sí. Pero el común de los mortales, los hoteles son muy cutres, ¿eh?
Sí, lo has definido bien. O sea, aquí cuando pagas 100 euros por una noche no te quedas en un hotel bueno, te quedas en un hotel cutre. Y si pagas menos de 100 euros la noche, ya no es que sea cutre, es que es cutrísimo, sucio y de mala muerte, ¿no? Sí, sí, es así. Tienes toda la razón.
Yo me quedé con ese precio. En una habitación que era, o sea, tan mínima, pero es que la puerta tropezaba con la cama, el baño, sí, vamos, era, bueno, una cosa tremenda.
Sí, son así, además con moqueta, que da la sensación de que no están muy limpios, con unos baños minúsculos, en fin, son esas incomodidades de Londres, pero también le dan su cierto encanto, es parte de la visita a Londres, es sufrir uno de sus hoteles, a los que yo recomiendo que solamente vayamos a dormir, ¿vale? Y tampoco nos volvemos muy locos con eso, si son cutres, son incómodos, no suelen tener ascensor, están casa victorianas de 4 o 5 plantas y por supuesto no hay ascensor y te toca subir y bajar unas escaleras.
Con la moqueta,
las moquetas, con los escalones a distinto nivel, en fin, es un desastre y lo compras con desayuno y el desayuno es un desastre igual que el resto del hotel. No te esperes nada espectacular ni rico ni nada, y aunque sea el English breakfast son salchichas recalentadas, unas beans de botes y un huevo rehidratado, ¿no? Ni nada. O sea, es un desayuno muy malo. Bueno. Pero la ciudad en sí merece la pena y merece la pena caminarla. Y disfrutarla. Sí,
señor. Y patearla, efectivamente. Estoy comentando.
Y patearla, y tiene dos barrios, el Soho, Chinatown, y toda la zona histórica del centro, y por supuesto visitar también la City con esos nuevos rascacielos.
Camden Town tampoco te lo puedes perder, es que son tantas
Camden
cosas.
Camden Town, Covent Garden, si es que la ciudad tiene muchos viajes, muchos viajes.
Efectivamente. César, un placer te envidio, porque me tengo unas ganas de volver a Londres tremenda. Un placer escucharte, ya amigo, siempre. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo grande, Guillermo.
Hasta luego.
¡Vamos todos!
COPE Tenerife.
Estar informado.
Venga, 2:34, vamos a actualizar la información. Conocemos, como siempre, hasta ahora, los contenidos de nuestro informativo Mediodía con Melisa Torres. Melisa, buenos días.
Hola, Guillermo. Bueno, pues vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que está aconteciendo en La Palma y de los datos que acaba de facilitar el presidente Pedro Sánchez en esa comparecencia pública que tenían después de la reunión del PEBOL, que ha asistido el jefe del Ejecutivo Central, y ha señalado que el Consejo de Ministros del martes va a aprobar medidas excepcionales para los afectados por la erupción, medidas como una excepción tributaria para las ayudas que van a recibir los damnificados. Esto significa que no van a tener que declarar ese dinero a Hacienda, desde luego que seguro que lo van a agradecer. También se va a efectuar una transferencia inmediata de 18 millones para el sector agrario de la isla, castigado por esta crisis volcánica, y otra transferencia de 5 millones destinada a el área de servicios sociales. También señalaba el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, que ya el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 21 millones de euros a los afectados, y además el Cabildo ha repartido en las últimas horas bonos de guagua gratuitos para todas las personas que están, por ejemplo, pues evacuadas en casas de familiares, de amigos, o también en los hoteles de la isla. Hablaremos de todo ello, y también, bueno, pues seguiremos pendientes de la polémica de las cabalgatas, con la opinión de Francisco Linares, el vicepresidente de la FECAM. También estaremos en el norte, en la comarca nordeste, con esa preocupación por el robo de castañas, o en Santa Cruz, con la llegada de 20 toneladas de alimentos de la Unión Europea para las familias más desfavorecidas.
Muy bien. Gracias, Melisa. 12:36, nos vamos al Canaima. Hoy no está Maricruz, pues no se preocupen. Ahora yo recojo en el Centro de Salud a Maricruz Domínguez y nos vamos los dos al Canaima, ¿eh? Porque miren, tenemos hoy potaje de berros y ensalada de pavo y cola. Elegir de primer plato. Yo me voy a pedir un potajito de berros hoy, que el día está para eso. Y de segundo podemos elegir entre ropa vieja y tallarines con champiñones y espiraca. Pues mira, los tallarines tienen buena pinta también. Y de postre, una tartita de limón. Que no les gusta al menú, no pasa nada. Tenemos las sugerencias del día. Por ejemplo, arroz con soja y verdura y pollo. Tenemos ensaladilla, tienen ensalada de col y pavo, tienen salpicón de atún, croquetas de bacalao, hallacas, gambas al ajillo, arroz con bacalao, tallarines con champiñones, pollo mechado, lo que ustedes quieran. En carnes tienen solomillo de res y en pescado cherne choco y calamares. Y por supuesto los postres del día, que son la tarta tres leches, el quesillo de limón, la tarta de chocolate y la tarta de limón. ¿Qué, dónde está el Canaima? El polígono Costa Soria, lo saben.
El polo margarita.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Qué piensas cuando el ascensor se estropea continuamente o la puerta del garaje no abre? Cámbiate a MPS Ascensores, una empresa seria con 20 años de experiencia que repara y mantiene adecuadamente ascensores y puertas automáticas de múltiples marcas. Infórmate en nuestra web mpsascensores.com. MPS Ascensores, elevamos tu calidad de vida.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 11:30 de la mañana, los aurinegros vuelven a jugar en casa en busca de un nuevo triunfo. Desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Moravanca Andorra, en las voces de Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canarias, Mutua Tinerfeña, Sacara Informática y Estasur Malpaso.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
El Ayuntamiento de El Rosario informa. Comienza la obra de mejora de la red de agua de Radasul Bajo. En la primera fase se cerrará al tráfico la calle Juan Sebastián Elcano desde la rotonda de entrada hasta la calle Magallanes. Acceso a Radasul Bajo por calle Valdés. Más información en redes sociales y web municipal. Obras para un servicio de calidad. Ayuntamiento de El Rosario.
Faltó un pelo. Pero como tengo un buen seguro, no hizo falta cortar de raíz.
Ahora, el seguro para tu peluquería desde 172 euros al año. Pídenos presupuesto y te sorprenderás. Mutua Tinerfeña, sabiduría popular.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado. Porque más de 100.000 clientes nos avalan. Porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes, a través de su centro de fotografía, presenta la 16ª edición de Fotonoviembre. Exposiciones, publicaciones y talleres a partir del 22 de octubre. Fotonoviembre 2021. Organiza Cabildo de Tenerife. Más información en fotonoviembre.org.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
20 minutitos para llegar a la 1 de la tarde. Volvemos con la cita de cada semana en este programa con la actividad agrícola ganadera del desarrollo rural de Tenerife con María Rodríguez desde el servicio de Agrocabildo. Buenos días, María.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
¿Qué tal este comienzo de noviembre? ¿Cuáles son las novedades en el servicio de Agrocabildo?
Hoy presentamos una actividad que hemos ido comunicando en nuestras redes sociales y también en nuestros boletines semanales, que son las jornadas técnicas de 30 años de desarrollo rural, la metodología líder, pasado, presente y futuro.
¿Y qué significa este método líder, María? ¿Qué es lo que quiere decir?
De forma muy resumida, el método líder viene a ser, según sus siglas que hemos traducido al castellano, las relaciones entre actividades de desarrollo de la economía rural. Se trata de un modelo de desarrollo endógeno, basado en la aplicación de la experiencia a las necesidades y potencialidades locales a través de la participación de los diferentes agentes implicados de cada uno de los territorios. Es un concepto que abraza la multisectorialidad, la diversificación y una mayor activación del sector privado y la participación de la población rural en la definición de sus propias políticas de desarrollo. Tal ha sido su trascendencia que no solo se ha mantenido y perfeccionado en estos 30 años dentro de la Unión Europea, sino que además desde hace años también se viene aplicando con éxito en países del este de Europa, Latinoamérica e incluso en China.
¿Qué acciones se van a realizar con motivo de estos 30 años que nos comenta?
Pues el Cabildo Insular de Tenerife, los 7 grupos de acción local de Canarias que son seleccionados por el gobierno para gestionar esas subvenciones líder, detectando las necesidades de cada territorio, y también la Fundación Canaria Tenerife Rural, han promovido el desarrollo de unas jornadas que se han celebrado entre el miércoles y el jueves, en las que se tratan los logros conseguidos, así como el futuro inmediato de esta metodología.
¿Y cómo se han desarrollado estas jornadas? ¿Qué se ha abordado en ellas?
Pues los días 3 y 4 de noviembre, como te comentaba, en la Casa del Vino de Tenerife, se ha puesto en valor aquellos hitos conseguidos por los grupos de acción local de Canarias durante estos últimos 30 años, a cargo de la gerente de Aider Gomera, doña Inmaculada Hernández Chinea. El papel de esta metodología en la programación de la PAC 2021-2027 ha presentado su ponencia el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, don Secundino Caso Royce, y también se ha dado a conocer de primera mano aquellas actuaciones en desarrollo rural que se están llevando a cabo desde el Cabildo Insular, a cargo del jefe de Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural, el ingeniero agrónomo don Domingo Ríos Mesa. También se ha celebrado un taller participativo pionero en las islas denominado La Resiliencia Rural, Sobrevivir a la Crisis o Crecer con Ella, impartido por el señor Alistair Adam Hernández, doctor en Geografía Rural, y que desarrolla su labor profesional principalmente en Alemania, y que nos ha hablado de la utilización del método líder para promover comunidades y áreas rurales más resilientes.
María, ¿dónde podremos ver un poco más sobre las conclusiones de este encuentro? Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, que conozcamos también desde qué base se encuentra el método líder y hasta dónde se orienta también con la nueva PAC, ¿no?
Pues nuestros canales de información de referencia son, como siempre, nuestra web en agrocabildo.org y también en nuestras redes sociales, donde hemos compartido los resúmenes de estos 2 días de jornada. Allí estarán disponibles todos los detalles de lo que ha dado de sí.
Gracias, María, por estos minutos del servicio de información de Agrocabildo.
Gracias a ustedes, como siempre. Hasta la próxima semana.
Gracias, hasta luego. Antes de una pausa publicitaria, leo mensajes en el 610-1080-11. Siguen ustedes opinando sobre los manifestantes en la Plaza de la Candelaria. Dice Oriente, podría manifestarse diariamente delante del Instituto Canario de la Vivienda o la Consejería de Vivienda Canaria. Yo pienso que ellos no se han negado a moverse del emplazamiento. Hay que esperar la asamblea de hoy para ver cuál es su respuesta ante las quejas de los empresarios. No pienso que ellos quieran perjudicar a nadie. Veremos que todo esto se soluciona con diálogo. Pues mire, yo lo decía al principio del programa, amigo. Es lo que deseo, de verdad, que todo esto con diálogo. Nadie dice que no se manifiesten. Si yo lo decía antes, con que se muevan 50 metros hacia abajo, hacia la Plaza España, a lo mejor, encontramos un punto de encuentro todos. Ellos se pueden seguir manifestando y seguir con sus reivindicaciones y se puede sacar adelante las actividades de Perilunio y se puede instalar la instalación navideña, sin problema. Si es que hablando se entiende la gente. Otro oyente que dice, después de 4 meses, ahora es cuando les molesta las casetas. Bueno, es la razón un poco que he explicado. Es decir, se va a hacer unas actividades del plenilunio y no se pueden hacer si esta gente está acampada allí. 12:44, venga, hago una última pausa y como siempre despedimos la semana con una sonrisa y con nuestra tertulia simpática.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
El Sausal te invita a la Feria del Comercio y la Cultura en la Calle, un extenso programa dedicado al comercio, la cultura y la manzana reineta. 6 y 7 de noviembre, Plaza del Príncipe, talleres, concursos y las actuaciones de Son 21, Los Vándalos y Salva Pantallas. Todo en elsausal.es.
Vuelven los cartones al Bingo Canarias.
¿Sí?
El número 1 de Santa Cruz. ¿Qué esperas para visitarnos? Calle Imento Seris 9, en el corazón de la ciudad. Atención exclusiva y parking privado. Siempre lo mejor para nuestros clientes. Bingo Canarias y Bingo Ciudad Laguna. Bingos con carta de restaurante. Líderes en Tenerife.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 10:30 de la mañana las guerreras tratarán de sumar de a 3 lejos de la isla. En directo desde la ciudad deportiva La Orden, Sporting Club de Huelva, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. En las voces de Berto Mata y Sandro Arrufat. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Always look on the light side of life.
Que está causando sensación con esta melodía que
Hombre, digo yo que en este final de semana vamos a tener un recuerdo para Georgie Dan, ¿no? Que se nos ha ido el hombre a los 81 años. Madre mía, bien de canciones que habrá bailado Toño Armas y Aysa Burjar de
Hola,
Georgie Dan.
Hola,
Aysa, ¿qué tal?
¡Qué maravilla! Digo, mira, ya cambió la sintonía de la sección.
Bueno, la hemos puesto esta semana. Toño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Oye, pues, Georgie Dan, que tenía el pelo negro, 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 ¿eh?
Pero negro, negro hasta el final, como la de Mami, que será lo que quiere el negro, pues lo mismo.
Sí. No tiene ni una cana, ¿eh?
Ay, pero hasta los 80 años este hombre, ¿eh? Madre mía.
Bien cuidado que estaba el hombre.
Pero bien de canciones que nos ha dado este hombre, Yaisa, durante toda nuestra vida, ¿eh? Madre mía.
Ay, Dios, mira, qué maravilla, por favor. Para mí tiene un recuerdo. Bueno, cuando lo vi ayer, dije, ay, qué pena, por favor.
Con la necesidad que tenemos, Toño, de alegría y de un poco de juerga después de la pandemia, que estamos todavía medio gal, la verdad.
La verdad que todas las canciones de Georgie Dan, todas son alegres. No hay ninguna canción de melancólica. Todas son de levantar el ánimo, ¿sabes?
Bueno, pues a lo menos de ayer a los 81 años. Ya lo saben, después de haber saltado la fama. Yo creo que en los años 60 empezó, ¿no? Sí, a finales de los 60 o primeros de los 70. Y tuvo ahí su tope de popularidad en los 70 y los 80 con un montón de canciones, efectivamente.
Yo creo que no hay una fiesta, ni en casa, ni no un fin de año sin una canción de Georgie Dan de repente.
Que suene alguna, ¿no? Sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Además tenía olfato, pues fíjate, esta de ¿qué será lo que quiere el negro? Por supuesto no es de él, pero él la versionó, por ejemplo. La del carnaval también, naturalmente no es de él, y la hizo una versión también buena. O sea, que el tío tenía olfato, Toño, para estas cosas.
Sí, 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 era muy bueno. Y aparte era un tío súper alegre, y lo que decía, que no hay ninguna fiesta, que no haya una canción de Georgie Dan.
Pues sí,
y la barbacoa que hay siempre.
La barbacoa.
Da igual la época.
Sí, sí, sí.
Mira, esta por ejemplo, esta también es muy salsera, esta no es de él, pero también la versionó él así en su ritmo, en su movida. Oigan, ustedes.
Carnaval, por favor.
Bueno, Yaisa, por Dios. No me toques el tema. No me toques el tema, que viendo lo que tenemos con la cabalgata de Reyes, nos vamos a quedar sin carnaval este año otra vez.
Yo no lo puedo entender.
¿A ti qué te parece, Yaisa, todo este tema de las cabalgatas de Reyes? A ver, cuéntame.
Pero vamos a ver, además yo soy una friki de la Navidad, tengo que decirlo, lo admito. Soy una gran friki de la Navidad, me encanta. Pero que esté ya el fútbol, que estén los estadios llenos de fútbol y que no puedan los chiquillos ir a ver a los Reyes, llegar en ese helicóptero al estadio y demás, hombre, yo creo que hay que pasarlo por el Tribunal Supremo.
Además, que cómo se lo explicas tú a los niños, Yaisa, ¿no? Quiero decir, porque bueno, el año pasado
no puede
y tal, pero
ser, claro.
Otro año más, ¿qué le vas a decir a todos los niños? A ver, porque no...
Oye, aparte, claro, tú ves los niños, los estadios llenos de gente en el fútbol, ya en todas partes, y ahora y los centros comerciales.
Sí.
Y que no puedan ellos ir a ver a los Reyes. Vamos, por favor...
Pero mira, yo te voy a decir una cosa, mis niños, ya yo tengo dos nietas, pero mis niños iban al estadio siempre, porque era la ilusión, sí, de ver a los Reyes en el helicóptero y demás. Yo creo que ahora los niños, los niños de la guerra, que es la guerra mundial, ahora se van a llamar los niños de la pandemia, le hemos quitado dos navidades, dos,
efectivamente.
De verdad, una cosa...
Con la magia, pero además la magia que tienen los Reyes Magos, Toño, y esa, quiero decir, porque
yo
la ilusión
cuando
uno era chiquillo, o sea, en mi casa además mi madre se encargó de que mantuviéramos esa ilusión, aunque bueno, ya un poco después fuéramos creciendo, pero es igual, manteníamos la ilusión de despertarnos.
Y nos hacíamos los bobos para que no creíamos que los Reyes Magos.
Nos hacíamos los bobos.
Guillermo, Toño, en mi casa, ustedes no saben la que yo organizo por la mañana, los Reyes ponen el desayuno. Y ya mi marido me mira y me dice, hija de mi vida, ¿en serio? Pero yo sigo acostándome a las 3 de la mañana.
Claro.
Montando todo el chiringuito. Es una ilusión muy bonita que tenemos, y sobre todo Canarias tiene esta cosa de los Reyes muy, muy dentro.
El dejarle el trocito de turrón y la copita de champán, esas cosas,
pues,
los Reyes Magos.
Qué maravilla. A mí ahora me da pena que no me pidan un Lego y tener que montar. Me da la casita de pinipón. Me da una pena.
Yo del 5 al 6, que me iba al mercado, que era el último recoveco que pasaba uno a comprar chorradas en el mercado. Bueno, llegaba a mi casa, primero que llevaba cargado, eso como primera medida.
Sí.
Y llegaba con un montón de cosas que no sabía para qué servían, pero yo iba a
ni para quién eran.
Pero mira, eso es una de las cosas que le llevo diciendo a todos los que he entrevistado esta semana, Toño, es decir, somos noveleros. O sea, el día 5, aunque no haya cabalgata, nos vamos a echar todos a la calle.
Todo el mundo a la calle.
Y vamos a venir aquí a las inmediaciones del mercado. Iremos al callejón del combate y nos tomaremos tal. Imagino que en el sur será igual. En todas las poblaciones de la isla, en la Laguna, en la Orotava, en todos lados. Salimos a la calle. O sea, aunque no haya cabalgata, va a haber una aglomeración de gente tremenda a la calle el día 5. Eso no lo puedes evitar.
Pero es que es nuestra fiesta. Es nuestra fiesta. Nosotros queremos a los Reyes Magos. Y eso es, bueno, por lo menos la mía, ¿no? Entonces sabemos. Pero yo, el día 5 para mí es imperdonable salir, dar una vuelta, tomar con los amigos, verte
y ver a la gente con todos que hace muchos años, eso es,
claro,
Toño.
Claro. Ese día 5 por la noche tiene un encanto tremendo, familias enteras, tiene mucho encanto.
Mira, yo esta mañana leí un artículo de Jaime Pérez Llombet, sí, nuestro amigo Jaime Pérez Llombet, que pone que la Carta a los Reyes, que es para leerlo, porque es la pura realidad de lo que va a pasar. Los niños no tienen culpa de esto que gestionan los políticos, gestionamos los mayores. Sí, claro. Los niños lo que quieren es no perder la ilusión en los Reyes y nada más. Y lo que decía Yaiso, los estadios están llenos, las bodas están llenas, los restaurantes están llenos.
Es la incoherencia,
y ahora,
Toño.
Es una incoherencia total. Hay un artículo que no sé de quién es, una declaración que dice que la cabalgata son los botellones con caramelo.
Sí, lo dijo aquí Guillermo de la Barreda, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Lo dijo aquí en COPE.
Madre de mi vida.
Sí. Estamos casi todos vacunados, tenemos el 80% de la
vacunada. A ver, lo menos defendible es que el otro día fuéramos 13.000 personas al estadio a ver ganar al Tenerife 4-0 y no podamos ir a recibir a los Reyes.
No, eso tiene sentido.
Yo es lo que menos sentido lo veo
a
toda esta historia, sinceramente.
Que fue ese partido y luego no puede ir a ver a los Reyes Magos.
Claro.
¿Cómo se lo explicas? ¿Qué argumento le das a ese chiquillo?
Al parecer el argumento es que digamos la mayoría del público el día de Reyes serían niños que no están vacunados. Eso al parecer es lo que dicen desde el ayuntamiento, que les ha dicho salud pública.
Separaditos todos, yo estoy yendo a las competiciones de mis hijos de vóley y de gimnasia rítmica, son todos niños porque son los hijos, los amigos y demás, y estamos todos muy organizaditos, un sitito libre, dos así, y no pasa nada con su mascarillita y encima está al aire libre.
Que hagan un aforo, que controlen el aforo.
Correcto.
Pero yo creo que si no pueden ir 20.000 o que vayan 14, que lo hagan de una manera coordinada.
Efectivamente.
Que no le quiten la ilusión a los niños. Y las calles, pues lo mismo, lo hacen más lo van controlando, y yo creo que los niños son los menos que tienen culpa, porque estamos hablando de niños de 3 años, 4 años, 5 años, hasta los 8, 9.
Sí.
Que ya los 8, 9 o 10 ya saben más que el EFE.
No parece recibo esto. Oye, ya es a los guiris se pierden esto de la fiesta de los Reyes Magos, que es muy nuestra, muy española, pero ustedes, por ejemplo, en los hoteles, ¿cómo celebran el día de Navidad con los huéspedes y eso?
Uy, les encanta. Nosotros estamos terminando todos los preparativos para nuestros programas de Navidad, y vuelven a hacer nuestros programas de Navidad con nuestras distancias, con los aforos y con todo, con sus mascarillas, pero aquí vuelve la Navidad porque el cliente lo está deseando.
Claro.
Y les encanta el 25 vestirse guapísimo y tener ese cóctel, y claro que sí, con respeto, con la seguridad que hay que tener, claro que sí, están ansiosos.
Claro.
Estamos ansiosos, Yaisa, estamos ansiosos. Porque yo el día 5 es como si volviera a tener...
Yo también.
Sí, sí, sí.
Te entiendo perfectamente.
Pero sobre todo por lo que tú decías, Toño, porque ya estamos vacunados, caramba. Quiero decir, hombre, no hay que bajar la guardia, pero ya nos podemos permitir alguna cita de vez en cuando, chicos, la verdad.
Sí, a mí mi hermana siempre me dice el día de Reyes, hermana, ¿no falta papel de regalo? Es a las 11:30 de la noche. Y le digo, no, me dice, sí, hombre, sí, falta papel de regalo. Digo, que no, que este año lo tengo todo organizado. Me dice, que falta papel de regalo, hombre.
Lo de comprar el rollo de papel de regalo en el chino el día 5, eso es un clásico.
Eso es un clásico. Hombre, y te vas de marcha con el papel de regalo.
Con la bolsa de papel de regalo.
Con la bolsa. Con la bolsa que yo más de una vez la he dejado.
¿Ustedes son de los que dejan los paquetes para última hora o no?
Hay alguna cosita siempre.
Alguna cosa queda. Yo, ya te digo, en el día 5, compraba cosas para los chiquillos y para, pero bueno, para mi mujer no, pues ya mi mujer lo tenía yo controlado. Bueno. Pero siempre queda algún regalito, algún detalle.
Siempre queda alguno ahí en la carta, en la carta de los Reyes Magos.
Sí, como decía Toño, que luego llegas a casa y no sabías ni para quién es.
De verdad, eso te lo digo, te lo garantizo, que era así. Mi mujer me decía, pero te regalo para quién es, le digo, pues no tengo ni idea.
Da igual, tú ponlo ahí debajo del árbol.
Mira a ver a quién te lo regala, a un sobrino, a quien sea, pero bueno, tú ponlo.
Bueno, ya Isa, Toño, siempre un placer saludarles, ¿eh?
Un besito,
un abrazo fuerte. Bueno, hasta luego.
Venga, feliz fin de semana.
Igualmente. Bueno, yo voy a ir con mi tapita de jamón de Montesano, ¿eh? Que ya lo saben ustedes que es un producto fresco, que está recién hecho, que está recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que a su mesa es menor. Y eso se da siempre cuando lo tenemos cerca y se da con Montesano, claro que sí, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos con Bryan Adams hoy, que cumple años, y con Mel C, la chica de las Spy Girls. Se quedan informados a las mediodía COPE. Nosotros vemos el lunes. Que tengan un gran fin de semana. ¡Hasta luego!